Él, o sea, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. La palabra de Dios, el mismo profeta dice que se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La ciencia viene, cree una cosa y luego pasa. Y a veces deja de creer una cosa. Científicos vienen y mueren, al igual que políticos. Muchos ya partieron y tristemente muchos de ellos fueron ateos. Pero nuestra esperanza está en Dios que no cambia. Dice que Él toma los cielos y los tiende como una cortina, aunque son varios cielos. Esa cortina azul que usted ve para arriba, claro que esa es la atmósfera. Y pone las estrellas y a cada una llama por su nombre. Y dice que los moradores de la tierra somos como langostas. Todos los hombres, mujeres, animales, los pájaros que vuelan, peces solamente. Así se nos considera en un sentido. Alabado Dios. Padre, te damos gracias, soberano Dios. Gracias porque nos mantienes hasta aquí y nos das la vida. Señor, gracias por nuestras familias, las que se han reunido aquí con nosotros, aquellos que andan fuera, y aquel enfermo, Dios, que está esperando en ti, ha creído en su sanidad, como el mismo profeta Isaías lo dice, que tú fuiste herido por nuestros pecados, por nuestras dolencias, y que por esa herida, por esa llaga, somos nosotros curados. Así que nos asimos, Dios mío, así como tú extendiste la mano y le dijiste al paralítico, levántate sobre tus pies o sé sano, o le dijiste al leproso, sé limpio, e inmediatamente él se puso de pie. Dios mío, eres maravilloso, por eso creemos en ti, confiamos en ti. Además, tú nos has limpiado de nuestros pecados, lo cual la ciencia no pudiera haber hecho. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la tragedia de confiar solamente en la ciencia y no en Dios. Alabado Dios. Los logros de la ciencia seguramente han sido asombrosos para muchos y hay una disciplina, hay una en la ciencia y que es el remedio al dolor y en muchos casos sí, yo siempre he dicho, tomando el versículo de Jesús, que Jesús, el mundo nos da cierta paz y cierto alivio, pero Jesús nos da la verdadera paz. El mundo da cierta paz con las píldoras, antibióticos y medicinas, ¿verdad? Masaje, terapias. Y eso es lo que la ciencia ha logrado. Pero siento así que muchos, o sea, para muchos la ciencia ha llegado a ser la forma de vida. Claro, el que necesita oxígeno, el que necesita algo para que no se le coagule la sangre, o una píldora de por vida, es su forma de vida. Cualquier cosa que no se aplica a la ciencia son ideas que se rechazan por completo. Esto es el peligro de la ciencia. El que confía solamente en la medicina, en las terapias, hasta en el yoga, la acupuntura, alabado Dios, y todo eso solamente es un estilo de vida. Entonces, la realidad espiritual no existe para ellos, pues están completamente fuera del reino de investigación científica. Alabado Dios, sí se escucha bien, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, todo lo que está fuera del área de la ciencia, de la medicina, y si se mete en lo espiritual, no concuerda para ellos. Y ellos rara vez creen en lo espiritual. Entonces, la ciencia, por naturaleza, es restringida a lo que se puede observar y medir. Fíjese el plano natural, se observa y se mide. Entonces, eso es natural. ¿Y qué contrario a la Biblia? La Biblia dice que vamos por fe y no por vista. Entonces, por lo consiguiente, no pueden ir más allá del mundo material. He aquí el meollo, aquí el problema del asunto. La ciencia, la tecnología, podemos empalmar todo eso. Los descubrimientos, de cierta manera, la tecnología va a avanzar mucho más y más y más hasta el fin. No se va a creer esos robots que hablan y le van a poder saludar y todo ello, y que nos están superando en rapidez y en mucha tecnología, pues. Entonces, por lo consiguiente, no pueden ir más allá del plano material. Entonces, con esto no estamos diciendo que todos los científicos rechacen lo espiritual. Ha habido científicos, inclusive se habla en la Biblia de los reyes, como se le llama magos, que en realidad eran astrólogos, que eran estudiaban la astrología y fueron guiados por una estrella, pero ellos estaban conectados con las escrituras del profeta Miqueas, por ejemplo. Y tú, Belén, Efrata, que habla también de la estrella que los guiaría a Belén. Entonces, no todos los científicos, hay unos como Daniel, por ejemplo, se podría deducir que era un científico, Salomón, muy avanzados en la naturaleza, en la reina vegetal, animal. Entonces, posiblemente la mayoría de ellos reconocen los límites de la ciencia y van más allá de esos límites a la fe personal en Jesucristo. Esto es loable cuando un científico o un sabelotodo reconoce su fe en Jesucristo que tienen límites y que hay algo más allá. Es cuando ellos tienen su fe, su confianza en Jesucristo. Es lo que nosotros los cristianos debemos tener. Entonces, sin embargo, y lo digo con tristeza, muchos no pueden ver más allá de esos límites de su vista y únicamente se ciegan al potencial del hombre. Hoy la grandeza del hombre, hasta Nabucodonosor miraba los imperios, dice, estos imperios, la Babilonia, son lo que yo he edificado. Cuidado cuando usted hace eso, dice, wow, yo arreglé este carro, yo hice esta casa, yo levanté eso, yo puse esto y aquello, yo arreglé el jardín y alabado Dios. Entonces la tragedia de poner el énfasis en lo material, excluyendo lo espiritual, se puede ver en los resultados de tal pensar, tal pensamiento, sea quien sea. Por ojo la Biblia, Proverbios nos dice 3, 5 y 7, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios. Fíate de Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia confianza. Entonces, sé prudente. Esta tragedia, entonces, de rechazar la iluminación de la palabra de Dios. Dios nos ilumina por medio de su palabra, por medio de su espíritu. La iluminación, la revelación ya fue dicha, pero si ellos rechazan la iluminación, ¿quién les va a iluminar? Entonces, la tragedia de la ciencia limitada solamente a un lamento externo. Ahora, en realidad, no importa cuánta iluminación reciba el hombre de las muchas ciencias, si rechazan la verdad de la Biblia, ¿qué recompensa va a dar el hombre por su alma? Jesús dijo estas palabras, Mateo 16, 26, de aquel que ganare a todo el mundo y perdiere su alma, ¿qué recompensa, qué valor? ¿Con qué va a comprar su alma? Con nada, no hallar nada. Entonces vemos que si están rechazando la fuente más grande de la iluminación, que es la palabra de Dios, ya que el conocimiento bíblico precede a los hallazgos científicos, precede, supera, rebasa, no le llega ni a los tobillos la ciencia. Y muchas veces el conocimiento bíblico sobrepasa a la información científica, yo digo que siempre, en todo. Entonces la Biblia no solamente es religiosa, es espiritual, es histórica, es arqueológica, alabado Dios. Entonces, aunque la Biblia no intenta alumbrar a todos los conceptos científicos, cuando hace referencia a algo científico, la revelación de que es precisa y precede al descubrimiento científico por cientos de años. O sea, la Biblia no pretende enseñar ciencia, pero cuando se entiende, cuando menciona la ciencia, supera con mucho tiempo de avance. Por ejemplo, escogimos Isaías, vamos a verlo de nuevo, alabado Dios. Isaías 26 es uno de los versículos. De hecho, ya decía hace muchísimos años que la tierra es redonda, aunque muchos la cuestionan en el sentido de un plato, plana, redonda. Pero no congenia así por la atmósfera y todo lo demás. O sea, ponen argumentos. Pero Isaías dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces, Isaías está diciendo aquí desde muchísimos años que la tierra era redonda, cómo va más avanzada y la ciencia sigue únicamente lo que la Biblia dice. Proverbios 8, 27 nos da también, nos dice cómo de la excelencia de la sabiduría ya habitaba, o sea, ya era antes de la ciencia. Y la sabiduría, como hemos explicado, es más que la educación, más que la ciencia. Proverbios 27, la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. La sabiduría que realmente, alabado Dios, es personifica a Jesús mismo, la sabiduría. Habla ya de Jesús, que Él existía. Ahora, tenemos mención de la suspensión del mundo. ¿Cómo el mundo está colgando sobre qué? Job, capítulo 26, verso 7. Alguien hace flotar un globo, ¿no? Pero dice, bueno, tiene oxígeno, y por eso flota. Pero miren la tierra, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. La tierra está suspendida en el espacio, al igual que la luna, que el sol, que Marte, que Júpiter. Es increíble. Claro que va una rotación por el sistema solar, ¿verdad? Conocemos que va girando, pero está suspendida en el aire, que sobre el espacio. Entonces, vemos la ilustración de todo ello, que hay algo más. Como si hablamos de medicina, por ejemplo, vamos a hablar de la circuncisión. Dios dio la ley a Moisés y le dijo que circuncidaran el prepucio del varón, del niño varón, al octavo día. Después de 8 días de nacido, tenía que ser circuncidado. Vamos a hablar de medicina un poquito para compararlo con la ciencia. Ahora, eso es Génesis capítulo 17, 12. Antes de Moisés, Dios le dijo a Abraham, y le dijo estas palabras, y de edad de 8 días, aquí es como medicina, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ahora, ¿por qué Dios dio esta medida sanitaria en los varoncitos? ¿Y por qué los médicos creen en eso y lo practican? Creo que muchos de los niños de nosotros que han nacido aquí, automáticamente o médicamente se les aplicó la circuncisión. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan sabio que hay una formación de la vitamina K que se forma en los primeros días de nacido del niño. Además, la sangre no coagula, está madurando en un proceso de maduración hasta el quinto al séptimo día, y al octavo ya está listo. Entonces, si al niño se le deja así, no se le corta esa parte del cuerpecito, del prepucio, evitaría que tuviera la vitamina K, que es una defensa en su cuerpo, y que la sangre, pienso yo que la sangre estaría muy delgadita, alabado Dios, no coagularía. Ve que la sangre como coagula, y luego como circula, agarra su espesor. Entonces Dios es tan sabio, alabado Dios, que al octavo día se lleva a cabo estos dos factores en su cantidad máxima, y esto es debido a que Dios, todo lo sabe, dio esta revelación por medio de la Biblia. Y no solamente el judío, en todas partes del mundo se practica ahora médicamente la circuncisión. Entonces vemos la realidad bíblica precede al descubrimiento científico, y no son muchos las áreas en que la Biblia y la ciencia consideran, o sea, concuerdan también. Hay veces que va ciencia y Biblia. Claro que cuando el ateo, el gnóstico, se queda atrás y no cree, bueno, la Biblia, como quiera, sigue siendo fidedigna. Sin embargo, en otras áreas, revelaciones bíblicas sobrepasa a la información científica, como señalé, va mucho más adelante. Esto sucede debido a la diferencia en el carácter de estos dos tipos de conocimiento. ¿Cuál es tipo? El natural y el espiritual. Son dos tipos de conocimiento muy diferentes. Por eso Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, 1 Timoteo, algunas citas que no dejé, dice, evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Evita. Entonces mucha gente se pelea por cosas vanas, pero la ciencia solamente tiene argumentos, teoría de cosas naturales. Cuando la ciencia quiere ir más allá o descarta lo espiritual, entonces Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por sus buenas obras su sabia mansedumbre, su sana manera de vivir. Pero, dice, si entre vosotros hay contiendas, envidias, chismes, entonces no son sabios, no son entendidos. Muestren por su modo de hablar y su forma de vivir si son sabios. ¿Hay algún entendido aquí? Busque de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, por el contrario, cuando el sabio y el científico no se allega a lo espiritual, dice que su sabiduría entonces es natural, es es hasta animal y tercero es hasta diabólica. Entonces vemos cómo cuando ellos dejan una de estas áreas que es la espiritual, entonces quiero que sepa que no es el propósito de la ciencia declarar hechos. Aquí voy a hablar ciencia y Biblia. La ciencia no puede dar por sentado, por ejemplo, ahorita con el asunto de las vacunas. No han encontrado la mentada vacuna para este virus y que están tratando que ya la tengan, pero los más privilegiados, y ellos hacen acá sus pruebas y análisis, primero con un animal y luego con la gente. Pero vemos que la actividad mayor de la ciencia es el formular y usar teorías. Eso es la rama de la medicina de la ciencia, porque van descubriendo más y más y más teorías. Informes científicos en sí no puede ser considerado como algo completo. Siempre están subiendo y ascendiendo y descubriendo o redescubriendo. Está como ahorita las leyes que están redefiniendo el matrimonio, redefiniendo la familia, cuando Dios ya trazó lo que es los valores, los principios, la moral. Ya está trazado, pero ellos siguen escarbando. Entonces, por eso es que el científico siempre espera que sus teorías siempre sean modificadas al recibir más información. Y antes creíamos esto, pero ahora esto. Y ahora esto, y tenemos que hacer cambios, y tenemos que añadir o quitar. Pero la Biblia es un hecho, es verdad, es pura, es absoluta cuando se trata de su contexto. Cuando la Biblia menciona algo, es así y punto. Eso es lo absoluto. Y ellos sacan su relativismo acerca, repito, de la familia y de todo. Entonces la revelación bíblica sobrepasa el descubrimiento científico debido a la diferencia de contenido en cualquiera de sus dos áreas, natural y espiritual. La Biblia siempre va a rebasar. Por eso es que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque no las puede entender, son locuras, aunque sea un científico, un sabelotodo. Es increíble lo que Dios nos ha dado. Por eso le dije, ¿cuántos Dios es nuestro Padre? ¿Cuántos somos sus hijos? Alabado Dios. Entonces la ciencia solo puede, con el reino natural, su búsqueda solo es informarse por medios naturales, pero el trabajo va más allá de lo físico para considerar lo espiritual. Entonces, vemos, y debido a que eso, que es todo, que la Biblia sobrepasa todo eso, descubrimiento científico, en fin, la superioridad de la Biblia se puede ver en los diferentes retos presentados por la Biblia misma. La Biblia reta a los científicos. Él se sienta, Dios está sentado en su trono y Él juzga a todos. Ustedes miran jueces en la corte, el supremo que le llaman. Bueno, esos jueces tienen que tener mucho cuidado porque están haciendo el papel de Dios. Y ellos son jueces de aquí de nosotros, pero realmente Dios ve el corazón y ellos a veces juzgan injustamente o decretan leyes o firman leyes injustas, antibíblicas. Y en todo caso, en última instancia, Dios es el juez. Ellos se la tienen que ver con Dios. Los jueces de cualquier corte, de cualquier país. Entonces, como también la ciencia, lanza el reto de entender los detalles. Hay detalles que son implicados o complicados, intrisecos en el proceso de la naturaleza, pero la Biblia hace el reto al hombre de conquistar el universo material. La ciencia quiere conquistar el espacio y todo eso. Bueno, Dios también nos dijo que nos somos la corona en la creación, de que enseñoremos sobre la tierra y que vamos a enseñorear sobre las bestias, los reptiles, los pájaros, todo eso. Pero Él dice que los cielos de los cielos son de Dios, que no tenemos que andar más allá de los límites, porque entonces los pueden echar para abajo. Pero entonces también incita la Biblia a encararse de la necesidad espiritual a la ciencia y traer su cumplimiento en Jesucristo. Jesucristo es sabiduría de Dios, poder de Dios, es la máxima revelación de Dios, es la imagen de Dios. Entonces, debido entonces a todo lo que decimos y de las personas que rechazan la Biblia, está rechazando la fuente más grande. O sea, es el libro, pero es la fuente más grande de sabiduría jamás escrita. La otra vez miraba una película juntamente con mi esposa, nos sentamos y vemos a veces películas de misterio y todo eso, pero estaba una de un libro que hay que proteger el libro. el libro de Elías, o Elí, decía ahí Elías, pero era la Biblia. Y me interesé, estaba muy interesante porque realmente un malo la quería y dice, es que si tengo la Biblia, vamos a dominar las mentes de los hombres, vamos a dar palabra de Dios a los hombres y no de nosotros, sino de Dios. Y decía, cierto, pero la Biblia tenía que caer en buenas manos en la imprenta, en una parte del oeste, en California, porque las Biblias en tiempo, digamos que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, se perdieron muchas y al final va a haber escasez de la palabra de Dios. Porque la están destruyendo iglesias, los países comunistas, ateos, como China, Corea del Norte, Pakistán y otros países. Entonces va a haber escasez quizá, pero no estamos diciendo con eso que va a desaparecer, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Entonces ellos están rechazando la fuente más grande de iluminación. No importa qué tan grandes sean los cumplimientos, los valores de la ciencia, si una persona echa toda su fe en el canasto de la ciencia, entonces trágicamente va a estar limitada a su experiencia y va a fracasar. Por eso pusimos entonces el tema, la tragedia de confiar en la ciencia solamente y no en Dios. Entonces no ponga toda su esperanza en un gobernante, en un líder, aunque sea un pastor, toda su fe ahí, todo, no se coma todo lo que le damos exactamente, escudriñe como los cristianos de Berea. Eran más inteligentes que los de Tesalonicenses. Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No ponga toda su confianza en un solo hombre. Hasta los inversionistas hacen eso, ¿no? Invierten aquí, lo invierten allá, invierten en varias fuentes, por si una quiebra. Entonces vemos que, aunque la ciencia pueda llegar a la sanidad del cuerpo, no puede sanar el alma, y esto es la diferencia de una iglesia, de un mensaje como estos, a un mensaje de un catedrático, de un mensaje secular, de un motivador, por mucho que le anime. ¿Por qué? Porque ellos solamente sanan el cuerpo, pero no pueden sanar el alma. La ciencia puede demostrar al hombre sus imperfecciones, pero solo la Biblia puede demostrar el remedio. Es como la ley. La ley, por eso no salva, la ley nos muestra en qué fallamos. Es como la luz del pueblo. Usted se pasa la amarilla y luego la roja y dice, ahí le cometió una transgresión. La ley nos fue dada para eso, para ver que éramos transgresores. Y aquí fallé, acá renegué, acá robé, acá hice. Pero no nos trae la solución, es un padrino, un ayo, solamente para llevarnos a Cristo. La ciencia no puede descubrir la redención de Jesucristo y cómo recibir los beneficios de esa redención. La ciencia no me dijo cómo ser salvo. Pablo buscó toda la sabiduría de los hebreos, de los griegos, de su tiempo, y nadie le dijo cómo ser, nadie le reveló. Esto no me lo reveló carne ni sangre, dijo él. Entonces, ese es el trabajo del Evangelio. Solo por el Evangelio es que el hombre puede saber que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El Evangelio de Dios, Romanos 1:16, dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Esa es la diferencia del Evangelio de Jesucristo. Por eso las iglesias son esenciales más que los clubs, más que los depósitos de marihuana, departamentos, igual que muchas tiendas, son esenciales. Porque hay salvación e inclusive hay sanidad física en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la tragedia de hacer el énfasis sobre lo científico es que la ciencia no puede producir el nuevo nacimiento. Eso no lo puede hacer. Solamente Cristo, a través del Espíritu Santo, es lo que le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Nacer del agua y del espíritu. Creo que ya lo hemos experimentado, ¿no? Entonces, una persona, aunque sea muy inteligente o muy científico o muy adinerado, si no nace de nuevo, no va a poder ver, ni mucho menos entrar al reino de Dios. No va a ver a Dios, y si lo ve, lo va a ver para juicio. Qué terrible, ¿no? Entonces, ¿a dónde está la esperanza del individuo que rehúsa creer en el Evangelio debido a que no rehúsa creer debido a que no es científico? Oh, pero la Biblia es anteciencia. La Biblia es histórica, es científica. Es Biblia y ciencia. Por eso estamos hablando de la ciencia de la Biblia. Entonces, esas palabras fueron dichas por la esperanza del hombre. La única esperanza que tenemos nosotros es en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y fue Jesús, repito, quien lo dijo. Científicamente la esperanza del individuo está lejana, está perdida, sin Dios, sin esperanza. En realidad, la ciencia no ofrece esperanza al individuo, aunque haya entonces alargado la vida, trata de alargar la vida con medicamentos, terapias. La ciencia no ha encontrado el secreto de la inmortalidad, y yo creo que la siguen buscando, y ahí se seguirán buscando, la verdad. Entonces, todo hombre eventualmente, ¿sabe qué? Vamos a morir. En un tiempo u otro más largo, todos vamos a morir. Unos antes, otros después. Alabado Dios. Y claramente la ciencia hace un intento por dar esperanza al hombre, pero ella, o sea la ciencia, le dice, algún día descubriré los secretos de la vida. Fíjese, siguen descubriendo teorías, argumentos, como dice Pablo. Podría atravesar el proceso de la vejez y quién sabe, tal vez pueda hacer vivir algunas personas, incluso si tienen el deseo de ser congelados, pagando $8,000 al año, lo congelamos y tal vez logremos mantenerlos en refrigeración y resucitarlos. Pero ¿saben qué? Solamente Cristo resucita y resucita a los que creen en Él. Yo soy la resurrección y la vida y nadie él va al Padre si no es por mí, y el que esté muerto vivirá. Entonces yo le pregunto, ¿cómo quiere, si usted va a querer arriesgarse, alabado Dios, a que lo congelen o a pagar tanta cantidad o que lo manden al espacio, sabrá Dios si vuelva o si aguante el cohete ese, cuando hoy puede tener un cuerpo glorificado por la fe en Jesucristo? ¿Sabe algo que me alienta? ¿Cuántos se acomplejan por eso? Y que, ay no, cada vez estoy más viejito, me salen más canas y las arruguitas y estas patas no sé de qué. Bueno, yo no tengo muchas, ¿no? Pero dicen, y que esta barriga y que todo, alabado Dios. Y sí sea como se acongoja uno porque cada vez más viejito y quisiera, mira, y está, quiere estar en sus laureles y todo eso. Pero ¿sabe qué? No se preocupe mucho por eso. No hay crema rejuvenecedora, no hay congelamiento o hielera, no hay nada de eso. Cristo es la verdadera fuente de la juventud. Y a mí algo que me consuela es que Dios me va a dar otro cuerpo glorificado, un cuerpo renovado y que nunca se va a envejecer. Vamos a estar bien guapotes y guapotas allá. Oh, alabado Dios. Medir figura y todo ahí. Alabado Dios. Talla perfecta y todo. Entonces, el hombre tiene necesidades y no importa lo que haga la ciencia, siempre habrá pecado, siempre va a existir una alma que está sedienta, una alma que puede ir a juicio. O sea, vamos a sentirnos siempre como sucios, pecadores, que sin perdón de pecados, ¿qué me falta? Uy, que en ese vacío, sobre todo, ¿con qué lleno ese vacío? Ya estudié la carrera, ya me casé, ya tuve hijos, ya tengo hasta nietos, bisnietos, compré la casa y todo eso y otra. Y no, eso no llena, eso no sacia. Entonces, todo. Y aparte, una eternidad, como dije Mateo 16, 26, el hombre ganando todo el mundo y perdiendo su alma. ¿Qué recompensa va a dar por su alma? Entonces, siempre habrá un cielo y un infierno. Y los logros de la ciencia no importan, pero lo que importa es lo que el hombre hace en relación con su pecado. ¿Por qué? Porque su alma va rumbo al juicio, va rumbo a condenación. Entonces, la solución está aquí en la tierra, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y este dijo, blasfemia, cuando perdonó los pecados al paralítico. Blasfemia ha dicho esto. Entonces, el remedio, la solución está aquí, arreglar nuestra vida aquí. En tanto que es tiempo, en tanto que se dice hoy, hoy, arrepentirnos hoy, ponernos a cuenta con Jesucristo, servirle hoy. Entonces, vemos que Dios siempre estará allí, Él es poderoso como siempre y tan necesario como siempre. Dios está aquí, pero está en mí, está en nosotros. ¿Por qué? Porque solo Él puede limpiar al hombre de sus pecados, solo Él puede salvar el alma, y el alma que pecare, dice Ezequiel, esa alma morirá. Y él solo puede llenar las necesidades del hombre espiritual, que no puede la ciencia, no puede ni la mujer, ni la mamá. Nadie puede. Entonces, no debemos tomar la ciencia o temer más bien a la ciencia, que la ciencia juega carreras con Dios. Que la ciencia, ¿sabe por qué? Porque la ciencia siempre va a retornar a Dios. Es como la lluvia, ¿verdad? O los ríos, más bien, los ríos, cualquier río siempre retorna al mar, por muy grande que sea. Y vuelve a llover otra vez, llueve y otra vez rumbo al mar. Así la ciencia siempre va a ir. ¿Y nosotros a quién vamos a ir? A nuestro Hacedor, al que nos va a dar un nuevo cuerpo, a nuestro Redentor, al que nos va a renovar como el águila, dice este mismo capítulo 40. Amén. Los jóvenes se cansan, pero Dios da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. Hace poco subí la montaña yo, digo, ay Señor, necesito fuerza, renuévame las fuerzas. Y después amanece uno como adolorido, ¿no? Alabado Dios, y me acordé de este pasaje. Entonces mucha gente tiene miedo lo que la ciencia llegue a ser un día, enemigo de los conceptos religiosos y la base de la religión, que sea destruida y la fe anulada. ¿Sabe que eso no va a pasar? Usted es un hijo o una hija de Dios, no va a pasar. ¿Por qué? Y no quiere, y muchas personas no quieren que los científicos hagan nuevos descubrimientos, pero ¿sabe qué? La ciencia es un medio por el cual mejora la tecnología. ¿Verdad que en ciertas maneras más avance, ¿no? El horno de el microwave, la velocidad del carro, la comodidad, todo eso. O sea, todo eso es bueno. Claro que la ciencia ha hecho descubrimientos y ha hecho cura, por ejemplo, cura para muchas enfermedades y se mejora la situación natural del hombre. En muchos casos se entorpece y las consecuencias son secundarias. Pero la ciencia, la tecnología, claro, va a avanzar. Alabado Dios. De hecho, una de las señales de los últimos tiempos es de que la ciencia, ¿qué? Se aumentará. Y el amor que se enfriará, la gente dejará de congregarse, ¿verdad? ¿Cuántos han notado eso un poquito? Que la gente aparentemente se enfría, se va y no vuelve. Y mucho porcentaje ahorita no ha vuelto a las iglesias debido a la lamentada pandemia. Alabado Dios. Y si viene algo peor, como va a venir algo peor, no quiero ser pesimista, pero en Cristo, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él ya nos advirtió, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos nosotros la cura, la vacuna, alabado Dios. Y aunque los científicos lograrán algunas metas o han logrado, no tendrán gran importancia ante el concepto de Dios y la fe cristiana no llegaría a ser invalidada, no, nunca, no. ¿Por qué? Porque no hay que temer de algún logro científico que va a amenazar a nuestras creencias. Ellos van aumentando y siguiendo haciendo robots y siguiendo hacer armas químicas quizá y más bombas y todo eso. Eso es lo malo de la falsamente llamada ciencia. No todo lo que hacen es bueno, alabado Dios. Entonces, no va a invalidar nuestra fe. No negamos que los científicos hay veces han tenido muchas ambiciones, pero también hay algunos que han traído cosas de gran valor. Han hecho muchas cosas malas como las bombas, toda esa artillería, ¿verdad? Pero hay avances que han hecho. Pero vemos que más bien nosotros deberíamos preparar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones para futuros descubrimientos. Ya cuando nos digan, no, inventaron esto, hicieron aquello y aquello. ¿Se acuerda que yo escuchaba el tiempo que decía, no, se dice de esto y de aquello y se va a llegar un tiempo donde tú vas a tener el mundo en tus manos? Pues ya se llegó, ¿verdad? El telefonito aquí, para allá y para acá, y otra vez para allá, y ver acá, y ver un lugar. Y está emocionante a colores, ¿no? Pero es plástico. Alabado Dios, no viva de eso, falsas ilusiones. Vamos a preparar más bien nuestro corazón, nuestros pensamientos, emociones, y estar despiertos para cuando esos avances lleguen. Una de las metas de los científicos es investigar, por ejemplo, la vida inteligente en otros planetas. ¿Cuántos tienen telefonitos inteligentes? Bueno, hay robots inteligentes y carros inteligentes que ya están, pero faltan que los echen a salir, ¿no? Pero ellos quieren una vida inteligente. ¿Y sabe dónde la andan buscando? Bueno, en otros planetas, enviando drones, enviando naves y todo eso, para ver si hay vida. Entonces, en otras partes, y creo que ellos piensan, según ellos, descubrir la vida, para decir, ya ven, la descubrimos, hay vida inteligente en Marte, en Júpiter. Saturno, Neptuno, alabado Dios, Plutón, hay vida allá. Pero ¿sabe qué? La pregunta es, no sé si hay vida o no hay vida. Si hay vida como hay, es mismo Dios que la creó. Así como Dios hizo vida aquí y tiene este planeta, es Dios mismo si hay otro planeta o vida inteligente. Entonces, eso no destruye para nada el concepto de Dios. Dios es el creador, Dios es soberano, está sentado en el trono, su mano no se ha cansado, fue Dios quien hizo los cielos y la tierra, y si hay vida en otro planeta, fue Dios quien creó también esa vida. ¿Estamos de acuerdo? Dios lleva la delantera en todo, Él es el que sostiene esa vida, y nadie tiene que enseñarle a Dios cómo retardar el proceso, por ejemplo, del envejecimiento. O sea, los científicos siguen investigando eso y no paran. Y pomadas por allá, y vitaminas por acá, y esto y aquello. Y como dije, bueno, la clonación ya no es nueva. Alabado Dios, todo eso. Pero Dios es el que tiene cuidado de todo. Es más, Dios es el que hace que haya gemelitos, twin. Es más, trillizos, y no sé, cuatrillizos y más. Un amigo de mi hijo, creo que su mujer, ¿cuántos tuvo? ¿Cinco? ¿Seis? ¡Wow! Entonces Dios es el que hace. Una persona, un pastor decía, bueno, dice, yo no fui muy deseado, pero tampoco fui abortado. Propósito de Dios que estemos aquí, ¿no? Alabado Dios. Entonces, esto es así, alabado Dios. ¿Por qué? Como dijimos, porque la ciencia siempre copia, yo voy a decir, al igual que el diablo, del original. Es Dios quien hizo al hombre el original. ¿Y cómo lo hizo? Del material que él creó, de la tierra, ¿no? Pero la ciencia copia o copea, ¿no? Entonces, del original, al igual que el diablo. Por eso hay muchos hasta milagros mentirosos que finge, que hace, pero no, son del engañador. Entonces, vamos a ir cerrando, pero Dios, quien siempre ha existido, Él es sabio y Él es el creador del universo, creó la sabiduría, Él es quien todo lo conoce y trajo el conocimiento. Dios da el conocimiento a los hombres, porque la sabiduría siempre ha existido. Cuando Dios trazaba el círculo sobre la tierra y ponía los cimientos, Proverbios, por ejemplo, 8:22 y 23, dice algo de eso, Jehová me poseía, esto es la sabiduría, en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Si personaliza a Jesús, está hablando de él, pero está hablando también de la sabiduría. Juan capítulo 1, pero prepara 1 Corintios 1:24. Juan 1, 3 y 4, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y Pablo dice, más a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Colosenses 2, verso 3, ¿qué dice? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Por eso yo les decía, ¿hay algún entendido aquí? Busque de Dios. Aquellos son sabios en su propia opinión, pero queriendo ser sabios, dice Romanos 1, se hicieron necios, porque cambiaron la naturaleza en contra de lo que va en contra de la naturaleza. Entonces, una de las cosas que sí le aseguro, si usted pone su esperanza en la ciencia, rechazando la Biblia, lo lamentará eternamente, porque Dios siempre va a ser, el infierno siempre va a ser, el diablo va a estar allá, alabado Dios, y aunque lo congelen como en su vida, la Biblia enseña que el que no recibe a Jesús como su Salvador, se va a quemar por toda la eternidad en el infierno. Entonces, ¿cuál es la solución? No quiero dejarlos y sin eso. Mire, a las personas que no han aceptado a Jesús, amigos, compañeros, alabado Dios, o que andan descarriados, acepten la verdad que hay, de que hay un cielo, que hay un infierno, hay un diablo, pero los que se arrepienten de sus pecados, aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces van al cielo, pero los que rechazan no verán la gloria de Dios, sino que la condenación será en ellos. Entonces, estos se pueden perder o se perderán eternamente. ¿Cuál es la solución, alabado Dios, para ello? De que si nosotros nos arrepentimos, ponemos la fe y confianza en Jesucristo y no echamos toda la esperanza en la canasta de la ciencia, como dije, alabado Dios, creemos nosotros o ponemos el énfasis más bien en Dios que en la ciencia, Entonces vamos a ser salvados. Vamos a buscar a Dios en tanto que se dice hoy. Vamos a acercarnos a Él cada vez más y más y que no nos aleje nada de Él. Ninguna crisis, ninguna, ni lo nada creado podrá apartarnos del amor que es, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que yo les invito a hacer una oración por nuestros amigos, por aquellas personas que están lejos, que están distanciadas, que están fríos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, alabado Dios, que es el único que nos libra aún de la ira venidera. Amén. Padre, la ciencia habla mucho, pero no ofrece nada, no ofrece la solución, solamente tu evangelio, tu palabra, esa palabra que tú has dejado, Señor, escrita, plantada aquí en estas hojas de la Biblia. Sin embargo, hay miles y miles de personas, millones de personas que confían en la ciencia. Señor, te pedimos que en estos momentos te ruego por ellos. Te pido que les hables de una manera muy especial hoy, Señor, que es ciencia y Biblia, pero nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, no toda nuestra confianza en la ciencia. Señor, te pido que hables a ellos. Señor, la ciencia comprende solamente en el plano material, natural, pero no hay esperanza, solamente la esperanza hay en Cristo, en la esperanza de ese Hijo amado. Señor, ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre. Dios glorioso, ten misericordia de nuestra casa, de nuestras familias, de nuestros amigos, nosotros que hemos creído, Señor, que hemos confiado, que en ti estamos seguros. Señor, mira que las naciones realmente, oh Dios, tú mides las aguas, mides el hueco, todo cabe en el hueco de tu mano, dice tu palabra que aún los cielos están en la palma de tus manos y con tres dedos juntas el polvo de la tierra. ¿Cuán grande es tu poder, Dios mío? Si enumeramos tus hechos, tus actos y lo grande, lo poderoso que eres, Señor, hablaríamos siempre de esas maravillas que tú haces y que tú eres. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre.